Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentan Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en el tercer capítulo de Modo Reinvención. La semana pasada estuvimos con un invitado de lujo, estuvo don Leonardo Ordóñez, el gerente general de la Fundación Santiago Creativo, y la verdad tuvimos un excelente panorama de lo que son las empresas que constituyen los sectores económicos involucrados en la economía naranja o la economía creativa, y supimos desde su opinión experta e informada en qué consisten los desafíos fundamentales para este sector de la industria. ¿Y cuáles son las proyecciones? El optimismo que hay alrededor del mundo de la economía creativa es positivo, es bastante plausible poder confirmar que las proyecciones al crecimiento desde el 2.2 que están aportando al PIB, al Producto Interno Bruto, debería crecer, ¿ya? En ese contexto nosotros situamos la idea de Modo Reinvención como un programa que está apoyando justamente a las capacidades plásticas que tienen que ver con cómo los profesionales del siglo XXI se perfilan, ¿cierto?, laboral y profesionalmente en los distintos sectores de esta industria que abarca desde la arquitectura hasta la artesanía, pasando por el periodismo, el mundo del cine, la publicidad, los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con entretención y un amplio número de sectores que lo que los une, ¿cierto?, es el valor agregado que otorga el capital humano en términos de el uso del intelecto. En ese contexto tuvimos un excelente programa en donde en el fondo aportamos a las bases de este programa. Como comenté en la primera edición, este programa tenía como foco, ¿cierto?, el compartir esta información con ustedes en programas que van a tener invitados de gran relevancia que nos permitan hacernos una idea, ¿cierto?, de todo lo que está involucrado acá. Y también algunos programas como este, en donde vamos a compartir información, noticias, ¿cierto?, que van a ir en el fondo solidificando el marco teórico en el que se mueve el foco de este programa. En ese contexto, hoy día vamos a estar hablando de los problemas que tenemos en términos de la educación en el siglo XXI para, ¿cierto?, aportar a este perfil de profesional que tiene que, en el fondo, involucrar a la creatividad y la capacidad de adaptación que representa la creatividad como uno de los principales componentes de las habilidades profesionales del siglo XXI. ¿Ya? Vamos a partir con un poco de música. Vamos a programar un tema de La Renga que nos habla un poco de con lo que queremos partir este programa, y es de lo complejo que es, ¿cierto?, trabajar con seres humanos y lograr cambios culturales. Vamos con El Rebelde de La Renga.
Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar. sé por qué. Sé que hay otros también. Es que alguien debe hacer lo que prefiera. La rebelión a vivir padeciendo.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Modo Reinvención está auspiciado por la Escuela de Publicidad de la Universidad Central y por el Diplomado de Arquitectura de Información y Experiencia de Usuario, que ya va en la cuarta versión, ya pensando en lo que va a ser una quinta versión y un futuro congreso de arquitectos de la información que vamos a albergar promediando el año. En el programa de hoy preparamos una selección de artículos que han aparecido en el último mes en la prensa. Voy a comentar de quiénes son los artículos, pero no específicamente, ¿ya? Vamos a tener las opiniones de Sebastián Edwards, de Sergio Melnik y de don Francisco José Covarrubias. Todo esto está en el marco de qué es lo que en el fondo nos define como sociedad en estos momentos en donde es tan necesaria una buena educación. Lo que sí, voy a partir con la opinión de uno de estos columnistas, que tiene mucho que ver con el marco teórico también, ¿cierto?, del cual yo siempre les comento que tiene este programa. Bueno, hay un muy buen artículo escrito que se llama Opiniones versus Ideas, porque la verdad, uno de los grandes componentes de los debates que tenemos ahora, que, ¿cierto?, remite, ¿cierto?, a ver bandos, gente que piensa una cosa, gente que piensa otra, asambleas, ¿cierto?, universitarias, donde uno ve que, pucha, la racionalidad, el debate en profundidad están lejos de suceder. Por lo general, cada vez que nosotros tenemos reuniones nos damos cuenta de las distorsiones, ¿cierto?, a la cual nos llevan las interacciones en las reuniones, y esto yo creo que alcanza su máxima, su máximo impacto en las asambleas, ¿cierto? Esta idea de un gran cabildo donde todo el mundo defiende sus argumentos, pero con pasión, y la verdad, donde frecuentemente lo único que escuchamos son las ideas de la gente y muy poco del razonamiento entre la gente, ¿cierto? Porque parece que en estas reuniones casi siempre la gente escucha para responder y no para entender. En este contexto, ¿cierto?, hay un muy buen artículo, como lo comenté, sobre opiniones versus ideas. Dice textual: en nuestro país todos hablan con pachorra de sus ideas, cuando en lo concreto, en la mayoría de los casos, son apenas opiniones. Las ideas tienen historia, están todas interrelacionadas, pertenecen al mundo de la conciencia y junto a la pregunta son un matrimonio inseparable. La paradoja en la era del conocimiento es que las preguntas crecen más rápido que las respuestas. Tener ideas es tener dudas, más que certezas. Esa brecha que crece se llama en la literatura el gap de la ignorancia. Es decir, nos hacemos cada vez más ignorantes en términos relativos, en otras palabras, en relación a lo que se conoce o se puede conocer. No existen las ideas aisladas. Todas pertenecen a modelos de la realidad que requieren prueba lógica de la coherencia y la evidencia de la consistencia. Las ideas son parte de teorías y están basadas en el conocimiento, experiencia y los test de realidad. Pero la teoría no es la realidad. Eso es fundamental de reconocer y que los ignorantes jamás entienden. Es un error típico de la juventud que al encontrarse con las primeras ideas las confunden con la realidad y empiezan a sostener que las cosas son así. Se hicieron dueños de la verdad, olvidaron las preguntas. Las opiniones, por su parte, Son solo eso, son opiniones, pueden ser aisladas, no requieren fundamentos sólidos, son personales, no pertenecen a un cuerpo de conocimientos que es cultivado por académicos e intelectuales de verdad, son fáciles de transformar en eslóganes atractivos, son pasto seco para el fuego de la ignorancia, es el paraíso del populismo. Lo grave es cuando las políticas públicas son hechas en base a opiniones en vez de ideas. Aquí, ¿cierto?, damos la base para el programa de hoy, porque la verdad, cuando uno empieza a observar atentamente el devenir de los acontecimientos sociales y políticos y recuerda lo que han sido los énfasis, ¿cierto?, de los últimos cuatro gobiernos, dos de la Bachelet, ¿cierto?, y un primer gobierno de Piñera y un segundo que comienza con titubeos, uno empieza a entender hasta qué punto, ¿cierto?, el populismo o las estrategias de cada uno de los candidatos han influido en que la política educacional haya seguido una línea absolutamente zigzagueante, con ciertos focos puntuales como la gratuidad, pero olvidando justamente el componente fundamental, ¿cierto?, que es la calidad de la educación. Ahí uno puede entender cómo, ¿cierto?, en esta sociedad, el caer en opiniones, ¿cierto?, pero el defenderlas con fuerza y el transformarlas, ¿cierto?, en los eslogans de campaña, nos ha llevado al momento en el que estamos. La verdad es que comparativamente no estamos tan mal como otros países, pero es un consuelo de tontos, ¿cierto? Y cuando uno empieza a ahondar en las raíces de nuestra crisis, uno empieza a entender que el principal problema somos nosotros, somos el ADN, ¿cierto?, de nuestra raza, que nos ha llevado a sostener este tipo de relación, a tener este tipo de interacciones y a, en el fondo, perder una cantidad increíble de tiempo, energía y recursos en proyectos de ley que demuestran haber sido muy superficialmente pensados y pésimamente implementados. Si recordamos las últimas políticas públicas de Chile, ¿cierto?, en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de educación, la verdad es que la depresión nos asalta de inmediato y empezamos a pensar en cómo vamos a salir de esto, en cómo vamos a encontrar la luz al final del túnel y cómo, ¿cierto?, el gobierno de turno va a ser capaz de sobreponerse a las luchas partidarias internas, ¿cierto?, y en función de la oposición para poder conducirnos por el camino correcto. Y el camino más importante que deberíamos transitar correcto es el camino de la educación. Y es ahí en donde estamos en problemas. ¿Seremos nosotros los culpables de esto? ¿Será nuestro ADN chileno? Bueno, para seguir profundizando en el tema, vamos a escuchar otra canción. Una canción muy interesante de Residente, que tiene un videoclip muy, muy, muy impactante. Pero me quedo con el fondo del tema. Vamos con Somos Anormales de Residente.
Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos.
Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, oro o lunares.
Juanete en los dos pies, con ocho dedos, en vez de diez. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro, mal distribuido, como las vacas. Mucha barriga, pero con las patas flacas, cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis. Si otra persona, aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes.
Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos.
Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual, sobresale.
Soy anormal.
Anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal.
Soy anormal.
que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre lamiéndose los cueros, y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara. Nuestra genética, un laberinto, somos igual de distintos. Lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante. Los colores se triplican, nadie pierde. Amarillo con azul hacen verde. Original no lo pueden copiar. Lo que es impuro no se puede duplicar. La raza se arregla cuando se daña. Somos de la tribu que con sucio se baña.
Soy anormal.
Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal.
Soy anormal.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
En Modo Reinvención, como les comentábamos, el marco teórico pasa por estos momentos bisagra. Uno de los temas más fundamentales que nos tiene que ocupar ahora es entender, ¿cierto?, cómo nosotros protagonizamos nuestra época en la que nos toca vivir, estudiar y trabajar. Nosotros siempre hemos considerado ya desde hace unos buenos años esta parte, que la tecnología es importante, que la inmigración es relevante y hoy día el movimiento feminista es relevante. En materia de estudio, sin duda, es nuestro ADN. La verdad es que no hay ninguna persona, ninguna cultura, ninguna sociedad, ningún país que pueda hacer algo concreto en cuanto al progreso sin autoconocimiento. La verdad es que se pueden argumentar cosas a favor y en contra. Podemos, ¿cierto?, encontrar estadísticas en donde quedemos bien parados y mal parados. Pero profundizando en algunas de las ideas, me gustaría señalar un artículo que salió. La verdad es que esto tiene un año, ¿ya? En donde uno de los columnistas que les comenté relataba una conversación que tuvo con un justamente amigo de otro país, un amigo argentino. Y le comentaba lo siguiente. Hace unos días un amigo argentino me lanzó la siguiente lindura. Los chilenos son unos bebés, unos malcriados, quejosos y lloricones. Él comenta, quedé estupefacto sin saber qué decir. Pensé en las dos últimas Copas América, pero no me salieron las palabras. Mi amigo aprovechó mi silencio para lanzar una nueva andanada. Hasta hace unas décadas Chile era un país de cuarto. Un país simpático, pero mediocre, apagado, inseguro. Luego hizo una demanda de fastidio y remató: en verdad no entiendo de qué se quejan, son una manga de confundidos. Si quieren tener razones para quejarse, vénganse a vivir un tiempo a la Argentina. El columnista sigue: respiré hondo y traté de explicarle. Más que un estallido de quejas injustificadas, dije, en Chile hubo un despertar de la clase media, una toma de conciencia de su poder político y económico. Esta clase media hoy reclama cosas atendibles, cuestiones que en los países avanzados son consideradas normales y obvias. Un trato digno, buen uso de sus impuestos, productos de buena calidad, cultura y esparcimiento. Exige una política transparente, una sociedad sin dobleces, tolerante e inclusiva, un mundo más plano con oportunidades para todos, con mayor igualdad, mayores libertades individuales y derechos sociales. Al mismo tiempo, rechazan la incompetencia, la palabrería hueca, los arreglos entre cuatro paredes. Nada de lo anterior es esotérico ni incomprensible. Es algo que ha sucedido en todos los países cuando la clase media se masifica y el nivel económico llega a un cierto nivel. Es saludable y hay que celebrarlo con efusividad. La verdad es que se ve bastante bien, ¿cierto?, impreso en el papel, en un diario que fue publicado un día domingo. Pero pensemos, ¿cierto?, en algo que se hizo, que se dijo, ¿cierto?, que se imprimió hace un poco más de un año. Y pensemos en la realidad, ¿cierto?, a la que estamos hoy en día expuestos, ¿cierto? Un par de políticos que hacen declaraciones súper desafortunadas, ¿cierto? El ministro Larraín, ¿cierto?, hablando de coherencia y de hacer recortes en el presupuesto, pagando un viaje privado con recursos públicos. El ministro de Salud, ¿cierto?, aprobando un protocolo contra el aborto en tres causales por la objeción de conciencia sin consultarlo con el presidente. Llevado al Congreso, ¿cierto?, con un fallo en contra de la Contraloría, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que queremos que pasen hartas cosas, que todas esas cosas nos hagan sentirnos tranquilos y seguros, y pasa exactamente lo contrario. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta lo complejo, ¿cierto?, que es luchar por tener buena educación en un país en donde la precariedad, en términos de las actuaciones, ¿cierto?, de las personas que se supone que son los líderes, nos empieza a afectar de plano. En ese contexto, a mí me gustaría comentar cuál es el desafío. Las dos canciones que programé tienen que ver un poco con el diagnóstico, ¿cierto? Son dos canciones que dejan muy mal parado al género humano en general, no solamente a los chilenos, porque nos sitúan en los niveles de conciencia más bajos, ¿cierto? Con unos humanos, ¿cierto?, que en el fondo son guiados por sus instintos y sus impulsos básicos. Y tenemos que hacernos cargo de que, aunque no representan, ¿cierto?, el 100% de la sociedad, es parte importante de nuestras sociedades, independientemente de la cultura o del país en donde vivamos, son de alguna manera impactadas, ¿cierto?, por un gran porcentaje de la población que tiene, digamos, tratando de decirlo sin que suene clasista, muy pocas condiciones para poder enfrentar los desafíos a los que nos está sometiendo, ¿cierto?, el mundo, puntualmente el avance, ¿cierto?, y el progreso en todas las industrias. Justamente dentro de esta proyección, ¿cierto?, de lo que son estos momentos bisagras en el área tecnológica, miren, un suplemento, un MBA de una universidad publicado en mayo de 2017, habla de las situaciones que ocurrirán antes del año 2025. El 10% de la población usará ropa conectada a Internet. Eso lo opina un 91% de los expertos. El 90% de la población tendrá almacenamiento gratis y sin límite, patrocinado por la publicidad. El 10% de los anteojos estará conectado a Internet. El 90% de la población usará teléfonos inteligentes. El 90% de la población igualmente tendrá acceso regular a Internet. El 10% de los autos en Estados Unidos no tendrá conductor. Esto lo opina un 78% de los expertos del área. El primer trasplante de hígado impreso con tecnología 3D. Estamos hablando en 7 años más. Y más del 50% del uso de Internet hogar será para electrodomésticos y dispositivos. ¿Ya? La Internet de las cosas. En ese contexto, hay otra estadística que nosotros consideramos de manera muy, muy positiva, porque obviamente somos egoístas y como nuestra escuela se enfoca en el desarrollo de la creatividad, acaban de salir las primeras conclusiones del Foro Económico Mundial. Y ellos hacen una clasificación de las competencias que eran top, las 10 competencias top, las 10 habilidades, sus skills top en el 2015, y las que serán el 2020, o sea, en un par de años más. El pensamiento crítico o la solución de problemas complejos son las más relevantes, y la solución de problemas complejos, tanto el 2015 como el 2020, está en el primer lugar. Sin embargo, creatividad, que en el 2015 está en el lugar 9, va a subir al lugar número 3. En segundo lugar, 2020, va a estar el pensamiento crítico. Es justamente tres de las áreas que nosotros trabajamos, ¿cierto?, al interior de la Escuela de Publicidad, y específicamente con respecto al tema de creatividad, estamos trabajando justamente en proporcionar una base teórica para que toda persona identifique y desarrolle su estilo cognitivo en creatividad, para acabar con el mito de que los creativos son solamente las personas que tienen muchas ideas y que se les ocurren muchas ideas, y que en un brainstorming son las personas que dicen muchas ideas. En ese contexto, ¿cierto?, de lo importante que va a ser el fenómeno de la creatividad, es que hay que pensar en cómo esto va a ser transferido, cómo la calidad en la educación nos va a llevar adelante, ¿cierto?, en esta titánica tarea. Una pausa musical y abordamos tres columnas de opinión con respecto al futuro de la educación en Chile. Vamos a seguir con otro tema intenso, el ciclón de Café Tacuba.
Con Dios. Y rueda y rueda.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Hoy en la mañana estuve dando un taller a alumnos de terceros y cuartos medios en una feria académica en la comuna Pedro Aguirre Cerda. 30 chicos hicimos un taller para que entendieran cómo es que uno es creativo de 5 maneras distintas, los estilos cognitivos de Guilford. Hay que entender de que el desafío que tenemos por delante es tremendo. Tenemos que prepararnos para una sociedad que nos va a exigir constante reinvención. Vamos a leer un artículo de un decano de una de estas universidades de la Cota 1000, ¿cierto? Nosotros estamos aquí en la Cota 0, con un grupo de universidades, y a veces miramos lo que pasa en las universidades más caras, ¿cierto?, dentro de las privadas de Chile, y hay un artículo interesante. Recordemos nuevamente que aquí estamos hablando de la lucha de clases, ¿cierto? La gente que es capaz de pagar una muy buena educación y la gente que tiene que endeudarse o aspirar a la gratuidad para poder educarse. Ya un desafío que obviamente es estructural y que tenemos que abordar con inteligencia. El artículo este se llama ¿Qué herramientas necesitamos para un futuro incierto? Y tiene una bajada, un epígrafe, que es una cita sin nombre, en donde dice: el objetivo principal de la educación superior debe ser la entrega de una rigurosa formación intelectual que permita comprender la disciplina de su profesión y al mismo tiempo personas que también tengan las herramientas para vivir su libertad en un mundo complejo. Desde esta perspectiva, este decano parte con decir que el futuro es incierto es una obviedad. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Ya nos advertía el filósofo Heráclito hace más de 2500 años y la verdad, así ha sido siempre y así va a ser. Sin embargo, comenta, el cambio que estamos experimentando en la actualidad no tiene parangón alguno con lo que ha sido la historia de la sociedad. Y en momentos en que muchos jóvenes se aprestan a iniciar estudios, es imperioso detenerse a reflexionar sobre ese futuro, ya que tendrá una incidencia directa en el desarrollo de su vida laboral. Yo les preguntaba hoy día a estos chicos, piensen, están en cuarto medio, la mayoría de los que estaban en la sala, y de 30 chicos, solamente 2 o 3, ¿cierto?, levantaron la mano con seguridad cuando les pregunté si ya tenían elegida la carrera que pensaban estudiar el próximo año en la universidad. Llama la atención que haya tal cantidad de dudas, de incertidumbres, de inseguridades en jóvenes que deberían estar mucho más resueltos con un proyecto académico, profesional, que pudieran visualizar con claridad en el último año de la educación media, antes de saltar, ¿cierto?, a su etapa universitaria. Pero es como, ¿cierto?, se manifiestan ya los síntomas de las políticas educacionales y de cómo, ¿cierto?, la educación media se ha, en el fondo, tomado la misión, ¿cierto?, de conducir a estos jóvenes hacia su futuro universitario. Siguiendo con el artículo. Por una parte, es difícil saber con certeza qué actividades dejarán de existir dentro de unos años. ¿Ya? Recuerden, estos chicos ni siquiera tienen conciencia de lo que van a estudiar y resulta que la carrera que van a entrar a estudiar, lo más probable es que en algunos años más no exista. En la primera de las ediciones de Modo Reinvención hablamos de los trabajos, ¿cierto?, que se avizoraban para el futuro, ¿ya? Y esto hace mención en lo mismo, o sea, hay una cantidad impresionante de oficios que se van a quedar en el pasado, obsoletos. Siguiendo, sin embargo, la velocidad de los cambios tecnológicos y los nuevos modelos de trabajo están provocando que haya muchos perfiles en peligro de extinción y otros tantos que ya no trabajan como lo habían hecho hasta ahora. Algunos se han aventurado a decir que el 50% de las actuales profesiones no existirán en el futuro cercano, y ello no solamente comprende trabajos mecánicos, sino que algunos muy sofisticados. La contraparte es que un gran porcentaje equivalente de profesiones no se ha creado todavía. Si nos damos cuenta, estamos justo en el meollo del tema vocacional educacional. Por otro lado, en la medida en que la sociedad ha ido avanzando más rápidamente, se ha hecho más evidente lo poco deseable de una educación exclusivamente profesional. Hoy es imposible dominar toda la información, porque en el ejercicio hipotético de que pudiéramos hacerlo, lo probable es que en poco tiempo ella esté obsoleta. Las dos razones anteriores hacen que tenga cada vez más valor una educación en las llamadas artes liberales como una poderosa herramienta que complemente la formación profesional. Las artes liberales contemplan el estudio integrado de diversas disciplinas, filosofía, literatura, ética, entre otras, que se mantienen inalterables en el tiempo. Así lo han comprendido las principales universidades del mundo y es lo que explica que los mejores estudiantes estudian en college de artes liberales. Así, por ejemplo, en Estados Unidos los estudiantes que salen del colegio no entran a una carrera como en Chile, sino que estudian por 4 años una formación general. La universidad no se puede sustentar solamente en transmisión de conocimiento, menos en el contexto actual. El objetivo principal de la educación superior debe ser la entrega de una rigurosa formación intelectual que permita comprender la disciplina de su profesión y al mismo tiempo personas que tengan también las herramientas para vivir su libertad en un mundo complejo. Precisamente, uno de los objetivos centrales de los cursos de artes liberales apuntan a que los estudiantes superen el enfoque fragmentario del conocimiento y desarrollen una visión integradora, una visión de sistema donde las conexiones y mutuas influencias entre las partes jueguen un rol central. De ahí la expresión pensamiento complejo, pensamiento que busca el conjunto, la visión global, algo que en el pasado, en el presente y en el futuro será crucial para desenvolverse en cualquier tipo de actividad. Encuentro súper lúcido el fondo de este pequeño artículo, ¿ya? A la base está justamente algo que ya estábamos observando en función del cambio tecnológico. Yo prácticamente hace 10 años atrás que ya empecé a mostrar en clase un pequeño video que se llama Did You Know, y que hablaba justamente de que al finalizar su 4º año de cualquier carrera en una universidad tecnológica, la mitad de los conocimientos que el alumno recibe en sus 2 o 3 primeros años va a estar obsoleto. Ya ahí el tema del avance tecnológico que nos golpea fuerte y que nos hace, en el fondo, enfocar la mirada en las habilidades blandas o en las competencias dinámicas de las empresas. O sea, es imposible tener hoy día una educación que te prepare para el futuro si no se hace una edición, ¿cierto?, en favor de las competencias o habilidades blandas, porque junto con las artes liberales, ¿cierto?, filosofía, literatura, ética, que son disciplinas que te ayudan a prepararte para entender mejor, para interpretar, para saber leer, para saber estudiar. Filosofía, ¿ya?, tiene ramos como heurística, ¿cierto?, que te enseña a interpretar, ¿ya?, a leer con criterio cualquier materia. Obviamente parten en su área, pero este entrenamiento que tiene cualquier egresado en filosofía le permite pasar a estudiar cualquier posgrado en cualquier disciplina, ¿cierto?, de las áreas de humanidades o ciencias sociales con mucha mayor efectividad, porque estuvo 4 años trabajando, ¿cierto?, en cómo leer mejor, en cómo redactar mejor, y todo eso, sin duda, que te hace cómo pensar mejor. De ahí, ¿cierto?, de que una carrera eminentemente profesionalizante te ayude, que te, obviamente, te inserte laboralmente de manera exitosa, pero eso te va a durar muy poco tiempo, el tiempo en que demoren esos conocimientos que tú obtuviste en quedar obsoletos por el avance de esa disciplina o de alguna tecnología que reemplace esos contenidos en una disciplina. Interesante, ¿cierto? Nosotros acá en la carrera de publicidad pensamos que un futuro rediseño debería justamente inclinar la balanza hacia asignaturas que tengan que ver con competencias blandas, con habilidades blandas, ¿ya? Ramos que tengan que ver con ética, ramos que tengan que ver con la capacidad de desarrollar un proyecto completo de principio a fin, la habilidad que los gringos denominan el numbering. Y todo lo que tenga que ver con liderazgo, trabajo en equipo, empatía, cultura ágil, solución creativa a problemas, pensamiento crítico. Yo a veces digo, pucha, si es tan importante el pensamiento crítico y la solución de problemas complejos, ¿por qué no hacer el ramo de pensamiento crítico 1, 2, 3, 4 y 5? O solución de problemas complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya poniéndole, ¿cierto?, algunos nombres que ayuden a diferenciar, ¿cierto?, una progresión en términos de los niveles que tiene que alcanzar un alumno para dejar de ser un analfabeto funcional y empezar a entender lo que está leyendo. Interesante. Esa es la idea. Vamos a hacer otra pausa. Nos vamos con un tipo que está muy perdido, el hombre de ninguna parte, ya, de los Beatles. Nowhere Man de The Beatles.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Seguimos en Modo Reinvención, auspiciado por la Escuela de Publicidad de la Central. Y pensemos un poquito en la letra de Hombre de Ninguna Parte. Dice: Hombre de Ninguna Parte, por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo. Hombre de Ninguna Parte, el mundo está bajo tu mando. Un segundo artículo muy interesante se titula Educación en el siglo XXI. Leo textual. La manera más directa de entender la precariedad de nuestro sistema educativo es observar las ideas de los nuevos líderes estudiantiles. Las propuestas que les hemos escuchado, con honrosas excepciones, son increíblemente añejas y peor aún, son ideas que solo acumulan fracasos. El problema central de la educación no es el financiamiento, ese es un problema de la política social. La pregunta hoy es, ¿qué es educación de calidad en el siglo XXI? Más de lo mismo ya no sirve. Educamos para el futuro, no para el pasado. Más aún, educamos para intentar cambiar el futuro con nuevas ideas y conocimientos. La sociedad actual, que es el resultado de los asombrosos avances de la ciencia y la tecnología, es extremadamente compleja y desafía todas las reglas del sentido común. De hecho, la ciencia ha desafiado al sentido común desde su propio origen. Si fuese por este, el sol seguiría girando alrededor del sol. Para Einstein, el espacio y el tiempo son literalmente un continuo. Para los cuánticos no existe la materia propiamente tal. En el mundo digital desaparece la distancia o la geografía y el tiempo literalmente se estira. Quizá lo primero que debemos entender es la diferencia entre educación y entrenamiento. El fin real de la educación es la autodidaxia, y eso significa aprender a pensar de manera independiente, aprender a aprender. El sistema de educación superior en Chile es básicamente entrenante. La gran mayoría de los alumnos en Chile no entra a la universidad, sino a carreras específicas de título profesional. Esto es tan absurdo que requiere que los muchachos de 15 a 16 años tengan que definir en qué se van a especializar. Dado que son carreras profesionales, la admisión requiere una prueba aberrante como la PSU, lo que transforma a casi todos los colegios en máquinas entrenantes para pasar dicha prueba. La educación queda siempre en segundo plano, ya que la medición que interesa es cuántos logran superar esa prueba. El sistema de títulos y grados de la educación superior es claramente inadecuado y eso impide la buena educación media. Pero aún así, este siglo trae desafíos fundamentales como una sociedad con abundancia de datos, información y conocimientos, donde el problema no es adquirir más conocimientos, sino la gestión de este. La síntesis empieza a ser tan o más relevante que el análisis que ha sido la base de la educación desde el siglo XVII. La síntesis es, por cierto, mucho más que un resumen, es una manera de pensar y relacionar. En segundo lugar, la inteligencia artificial es ya una realidad y es crítico que sepamos cómo relacionarnos con esta. Las apreciaciones estadísticas de la realidad dejan paso a otra realidad de Big Data real. El llamado cuarto paradigma de la ciencia de Microsoft cambia los principios lógicos tradicionales de qué es realmente la verdad y cómo se legitiman las ideas. El tema de la posverdad es un síntoma elocuente del cambio en curso. Nuestra educación es aún newtoniana y radicalmente obsoleta. Pero seguimos insistiendo, ya que la gran mayoría de los profesores son aún newtonianos. Aún creen que el problema es diseñar un currículum base, lo que en una sociedad del conocimiento es absurdo. Las preguntas crecen más rápido que las respuestas. Nada puede ser más dañino para la educación en estos tiempos que la homonización del sistema, la centralización y la administración estatal de establecimientos. Por curioso que parezca, la diversidad educativa es el principal ingrediente de la calidad de educación en este siglo. El cambio del sistema es complejo. Con Bachelet, la educación retrocedió demasiado. En la administración que empieza, un gran legado sería convocar un grupo luminoso y diverso de intelectuales poco ideologizado que se enfrenten seriamente a la pregunta de qué es calidad de la educación en el siglo XXI. Este documento crítico debería ser la luz que alumbre las políticas educacionales en los próximos 20 años. Es el primer paso real al desarrollo. Cuando uno lee análisis como este, que yo por eso comentaba la idea de opiniones versus ideas, ¿cierto? En un primer artículo que leí, tiene que ver con que son opiniones bastante sólidas, bastante lógicas. Yo comparto la gran mayoría de los temas básicos. Estoy totalmente de acuerdo con que en Chile las carreras son entrenantes, ¿cierto? Y que lo que se hace básicamente es transferir conocimientos profesionales y es justamente contra lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y ya en acción con una serie de metodologías que apuntan a cómo relevar el entrenamiento en creatividad, pero desde una perspectiva de habilidades blandas. En ese contexto, nosotros de alguna manera estamos advertidos acerca de que en el fondo estamos fabricando no profesionales expertos en un determinado campo de conocimiento, sino que profesionales que van a poder reinventarse por su capacidad de adaptación que desarrollaron justamente al trabajar desde esa perspectiva, es decir, prestando mucha atención a una formación que les permita ser flexibles frente a un medio entorno cambiante. En ese contexto, ¿cierto?, seguimos nosotros trabajando. Vamos a escuchar un tema que es un clásico, ¿cierto?, y que refiere justamente a esta realidad, que es Pink Floyd con Otro ladrillo en la pared. Thank you.
connection. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagra más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas.
Lo que no queremos justamente es seguir fabricando otros ladrillos en la pared, ¿cierto? Voy a cerrar con algunos comentarios de un último artículo de este mismo trío de columnistas que se titula Nuestra crisis educacional otra vez. Alude hacia una prueba CIMSE desde hace, digamos, de mayo del año pasado, exactamente hace un año. Dice, los últimos resultados de la prueba CIMSE confirman lo que muchos sospechaban. La educación chilena se encuentra ante una grave crisis. La comprensión de lectura por parte de los estudiantes secundarios no es solo baja, sino que ha ido disminuyendo a través de los años. Esto no solo afecta a los grupos más vulnerables y de menores ingresos, es un fenómeno generalizado que también impacta a los estudiantes de los colegios de élite. Cada año nuestros estudiantes entienden menos lo que leen. Pero lo que es aún más serio es que los políticos nacionales no parecen alarmarse ante estos hechos. En las últimas semanas, una serie de intelectuales, analistas y periodistas como Mario Weissblut, Álvaro Matus, entre otros, han dado la voz de alarma. Al mismo tiempo, casi todos los líderes políticos, independientemente de su posición ideológica o de su partido, han brillado por su ausencia, no han dicho absolutamente nada. Este vacío se extiende al tema cultural en general. No hay propuestas nuevas o ideas de vanguardia. Peor aún, en algunos grupos existe la idea errada de que en este mundo de inteligencias artificiales, de máquinas casi pensantes y de robots que reemplazarán a los humanos en una serie de funciones, la lectura no es un componente esencial en la educación. Esta perspectiva no es solo equivocada, sino que es desmentida cada día por los centros de estudios de los países avanzados. Es lo que comentábamos, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando en una idea de educación en donde lo fundamental es que nos preparemos para el futuro, y el futuro, como ya lo vimos de acuerdo al Foro Económico Mundial, deja en los tres primeros lugares a tres competencias que tienen mucha conexión con habilidades blandas. Son competencias, sin duda, pero si pensamos en la solución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la creatividad, nos acercamos tanto en el sentido de los contenidos como en el sentido de las habilidades blandas a áreas en las que nosotros estamos trabajando, y desde nuestra perspectiva estamos haciendo una modesta pero objetiva contribución a lograr personas que puedan reinventarse. En ese contexto seguiremos hablando en este programa auspiciado por la Escuela de Publicidad de Chile, Modo Reinvención. Muchas gracias, Felipe. Nos encontramos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Que tengan una buena tarde.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Modo Reinvención. Modo Reinvención es un programa que revela los momentos bisagras más importantes de la industria de la publicidad a través del análisis de sus principales protagonistas. Hasta el próximo martes.